Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Niceto Alcalá Zamora. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora, los españoles se dividen en dos grupos. Por un lado, los que están pendientes de coger el coche y del tráfico. Y por otro, los que tienen toda su atención puesta en si va a llover o no. Y si, por tanto, su cofradía o su hermandad va a poder salir para hacer su estación de penitencia. Como están esos dos grupos, pues vamos a informar a ambos grupos. Lo primero, información de servicio. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, ¿cuál es la situación hasta ahora?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos todavía muy pendientes de un accidente a la salida de Madrid por la 6 a su paso por el planteo, que mantiene el carril derecho y el central cerrados al margen del accidente y complicada la salida por la 3 en Rivas, A4 Pinto y A42 la carretera de Toledo a su paso por Torrejón de la Calzada.
Va habiendo tranquilidad en las carreteras. De las carreteras vamos a pasar a las calles. Esta Semana Santa, Nelson está siendo el invitado inesperado. Bueno, tampoco tanto, que desde el lunes sabemos que íbamos a tener una borrasca. Y es que Nelson ha venido con lluvia, viento e incluso nieve. Hoy en Madrid, por ejemplo, parecía que estábamos en pleno mes de enero. Te podría ir contando dónde está lloviendo, dónde va a llover esta tarde-noche, pero más fácil es decirte ¿dónde no lo va a hacer? El resumen es sencillo. Solo Navarra se libra de las lluvias. Y claro, esto para la Semana Santa es un palo. Y si hay una comunidad que se está viendo especialmente afectada, esa está siendo Andalucía. Nekane Fernández, vamos a hacer balance de daños hasta ahora, si te parece. Vamos a ver cómo está el mapa de procesiones en España. Vamos a empezar por Sevilla, Nekane.
Pues en Sevilla están muy mal porque un total de 9 hermandades deben realizar su estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral en esta jornada. Pero la lista es larga. La Sed y San Bernardo no salen, tampoco la Lanzada, el Baratillo y el Cristo de Burgos. En cambio, el Carmen y el Buen Fin sí han procesionado, pero las rachas de viento y las tormentas les han obligado a volver rápido a los templos.
¡Vámonos, corazón! Por todas las hermandades del Miércoles Santo que no han podido salir a la calle, ¿eh? ¡Dos por igual valiente!
Estos eran de los pocos que podían salir y ofrecían esa levanta por el resto de hermandades. ¿Cómo están las cosas en Málaga?
Jesús el Rico es la única cofradía que ha decidido salir a la calle con un recorrido, eso sí, más corto, solo con el trono del Cristo. La archicofradía de la Inspiración de Málaga ha sido la primera en suspender este Miércoles Santo y le han seguido, al final, otras 7. Ayer tuvieron una tregua, pero hoy la lluvia ha vuelto con fuerza y ha obligado una a una a no salir.
En Granada, ¿qué sabemos?
Que lleva lloviendo de forma intermitente todo el día y de las 5 previstas ninguna va a poder salir, ni estudiantes, ni la más significativa, la de los gitanos, que esta madrugada iba a recorrer el barrio. Esta tarde la Hermandad de la Paciencia y Penas ha tenido que suspender la estación de penitencia hacia la catedral. Las imágenes se podrán visitar, eso sí, en el interior del templo hasta casi la medianoche.
Tras reunirse el cabildo de oficiales con la información meteorológica que tenemos, nos han dado un 90% a las 6 de la tarde y a partir de las 6 de la tarde tenemos un 100%.
El tiempo no da tregua, ni siquiera la mejoría prevista en el último parte lleva a la cofradía a arriesgarse.
Esto era la hermandad de los gitanos, que decían que a las 6:30 de la tarde iba a estar diluviando y por eso se han quedado en el templo. En Cuenca.
La procesión del silencio que debía recorrer este miércoles las calles de la ciudad ha sido suspendida y alerta por lluvia, rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora. Este martes santo también se suspendía la procesión del perdón y los pasos tuvieron que resguardarse bajo el plástico hasta poder llegar a la catedral.
En Valladolid, ¿cómo están las cosas, Nekane?
5 procesiones recorren la ciudad el Miércoles Santo. Las cofradías van a esperar hasta última hora para decidir qué hacen. Llueve mucho, hace también viento. De momento no hay ninguna cancelada. Está todo preparado, entre ellas la cofradía de Jesús Nazareno, que tiene previsto celebrar su Vía Crucis procesional. El plan alternativo pasa por resguardarse en 2 iglesias durante todo el recorrido.
Como ves, todo el mundo tiene plan alternativo. Todo el mundo, si suspende, se quedan en el templo. El caso es poder vivir la Semana Santa de una u otra manera. Esto que te hemos contado es la situación hasta ahora en España. Semana Santa muy complicada. En este momento todo el mundo está pendiente de lo que pueda ocurrir mañana, jueves y viernes santo. La previsión es que continúen las lluvias. Así que vamos a ver, porque son los días grandes de la Semana Santa. A ver qué ocurre, porque hay gente que está esperando todo un año para estos momentos. Y de momento lo que sabemos es que hay lluvia prevista para estos días. Al margen del tiempo y de las procesiones, el protagonista del día está siendo totalmente inesperado. Nadie lo esperaba hoy. Y es que Luis Rubiales ha vuelto a ser noticia. ¿Sabes qué pasa? Que a veces hay temas de los que hablamos mucho y luego se pierden con el paso de los días. El caso Rubiales es un buen ejemplo. Aquí tenemos que hacer memoria y poner las cosas en contexto y explicarlas. Resulta que el pasado mes de agosto, ¿te acuerdas? Un domingo de agosto, a eso de las 2 de la tarde hora española, España se proclamaba campeona del mundo de fútbol. Un éxito para el fútbol femenino en particular y para el fútbol español en general. En aquel momento, el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, no imaginaba que eso iba a ser el principio del fin para él. Nada más pitar el final del partido, se sucedieron los gestos obscenos en el palco, delante de la reina y de la infanta Sofía. Seguro que recuerdas esa imagen. Un Rubiales enajenado echándose la mano a sus partes. Decía que era para animar al seleccionador. Y luego, en el campo, llegó la famosa escena del beso a Jennifer Hermoso. Lo que el propio Rubiales calificó como un piquito inocente. Rubiales, que ya entonces estaba bajo la lupa por comportamientos, digamos que extraños, al frente de la federación, se creía impune. Y trató de despachar ese beso arremetiendo contra todos los que le criticaron.
Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito. Y ella me dijo, vale.
La verdad es que he escuchado ahora cómo suena, ¿eh? Aquel tema fue creciendo, fue cogiendo fuerza y terminó en una denuncia por acoso sexual. Aquellos días, en los que todo el mundo tenía que tener una opinión, a favor o en contra, era el único tema del que se hablaba en España. Rubiales, que sabía que había metido la pata, intentó hacer todo lo posible para sacarla. Y de hecho, presionó al entorno de Jennifer Hermoso. Pero en un momento determinado, se queda solo. ¿Y qué hace Rubiales? Pues decide vender cara a su derrota.
No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Finalmente dimitió. Los mismos que le habían mantenido en el cargo, los mismos que le habían dejado hacer al frente de la federación, es decir, el gobierno, le dejaban caer. Rubiales fue a juicio, declaró ante el juez, y hoy hemos sabido que la fiscalía pide 2 años y 6 meses de cárcel para él. ¿Por qué? Pues por el beso y por las presuntas coacciones a Jenny Hermoso. Me interesa subrayar lo de las coacciones, porque ahí Rubiales se pasó de frenada. Empleó todo lo que estuvo a su alcance para mantenerse en el cargo y evitar que esto llegara a más. De hecho, fíjate, la fiscalía considera que Rubiales, ante las consecuencias personales y profesionales que le podía acarrear este tema del beso, comenzó a ejercer actos constantes y reiterados de presión a Jenny Hermoso y a su familia. Bueno, pues además de esa petición de 2 años y 6 meses de cárcel, lo pide la fiscalía, ya veremos qué dice el juez, también propone que el expresidente indemnice con 50.000 euros a la futbolista por el beso y con otros 50.000 por las presuntas coacciones. Visto con perspectiva, el beso fue solo la punta del iceberg, porque tras la acción de Rubiales al frente de la federación, había presuntamente, muchas irregularidades. De hecho, casi al mismo tiempo que hoy hemos conocido la propuesta de la Fiscalía sobre el beso a Jennifer Hermoso, otro juez, en este caso una juez, ha levantado el secreto de sumario de la pieza separada que investiga presuntas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol durante el mandato de Luis Rubiales. Esta pieza separada parte de la causa que se inició con las presuntas irregularidades en la venta de los derechos de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Ya sabes, las presuntas comisiones a Piqué, lo de Jerry, Rubi, aquel caso. Por esta historia, la semana pasada fueron detenidas 7 personas y la UCO de la Guardia Civil entró en la Federación Española de Fútbol. De hecho, Rubiales se libró de ser detenido porque estaba en la República Dominicana haciendo negocios. Se estaba ganando la vida, según él. ¿De qué se le acusa a Rubiales? Pues presuntamente, y digo presuntamente por mantener el lenguaje jurídico, de cobrar comisiones a través de sociedades interpuestas derivadas de la adjudicación a dedo a una empresa afín a las obras de remodelación del Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Todo esto, insisto, presuntamente. En definitiva, que aunque nos olvidemos de las cosas y pasemos página y no hablemos de ello, la justicia sigue su curso. Esto solo ha echado a andar. Ojo en los próximos días, porque empezaremos a saber más cosas y conociendo al personaje, podemos alucinar.
Escuchas La Linterna.
Y repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 27 de marzo. Miércoles Santo y están pasando muchas cosas, Nekane.
Por ejemplo, que el PP ha confirmado ya a Alejandro Fernández como candidato a las elecciones catalanas del 12 de mayo.
Dolors Montserrat será la presidenta del comité de campaña. Alejandro Fernández ya fue el candidato del PP en las elecciones de 2021 y consiguió 3 escaños. Por cierto, ya ha aparecido Puigdemont. Ha presentado el nombre de su candidatura. Junts más Puigdemont per Catalunya. ¿Te gusta el nombre?
Está bien.
No está mal.
Podría ser peor. El alcalde de Barcelona abre la puerta a incorporar socios a su gobierno.
Jaume Collboni ha perdido la cuestión de confianza que estaba vinculada a la aprobación de los presupuestos. Ahora la oposición tiene un mes para proponer un alcalde alternativo al socialista. Todo apunta a que no habrá un candidato. Claro, es que aquí se tiene que poner de acuerdo los comunes con Esquerra, con Junts más Puigdemont, con el PP. Vamos, imposible. Así que van a pasar 30 días y en ese caso las cuentas se prorrogarán automáticamente.
Destituido el director de la cárcel de Tarragona, donde fue asesinada una cocinera.
Este es el primer cambio en la cúpula directiva de las prisiones catalanas. El recluso mató a la cocinera con un cuchillo y después se suicidó. Tras las protestas de los funcionarios, ya se han tomado medidas en las cárceles para reforzar la seguridad.
La inflación repunta en marzo hasta el 3,2% por los carburantes y el fin de la rebaja del IVA de la luz.
Se modera el precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. La inflación subyacente, que es la que quita los alimentos frescos y la energía, se queda en el 3,3%. La cifra todavía está lejos del 2% que maneja Bruselas para bajar los tipos de interés. Te recuerdo que de los tipos de interés depende tu hipoteca, mi hipoteca y la hipoteca de Silvia Martínez.
Las 6 víctimas del accidente del puente de Baltimore eran trabajadores latinoamericanos.
En el momento del derrumbe estaban reparando el asfalto. Los buzos siguen buscando los cuerpos, aunque están siendo complicadas estas labores de rescate. La temperatura del agua es muy fría, hay poca visibilidad y la zona está llena de hierros. Recuerdo que cuando fuimos a Vigo, en el rescate del Vila de Pitanso, decían que un cuerpo en esas condiciones, en un agua como está, por ejemplo, la de Baltimore, aguanta 3 minutos.
El ejército israelí mata a 7 sanitarios en un bombardeo contra un centro médico en el Líbano.
Asegura que el edificio servía de base a una milicia libanesa. Hezbollah ha respondido matando a un hombre en el norte de Israel. Las negociaciones para un alto el fuego siguen paralizadas y una relatora para la ONU acusa a Netanyahu de estar cometiendo un genocidio en Gaza.
Detenidas 25 personas por defraudar presuntamente 4 millones a la Seguridad Social.
Entre los arrestados hay funcionarios, gestores y trabajadores de banco. Manipularon más de 400 expedientes entre 2020 y 2024. Los empleados tramitaban prestaciones de desempleo y cobraban el paro en un pago único.
Descubren las 2 fallas activas que provocaron la erupción del volcán de La Palma.
Acabamos de hablar, de hecho, con uno de los científicos del CSIC que ha localizado las fracturas de la corteza terrestre que atraviesan la isla. Las fallas son zona de rotura que están en movimiento. Desde la erupción se han dañado decenas de edificios y de calles. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Pendientes esta tarde de baloncesto a las 8:30 y jornada de Euroliga, Maccabi Tel Aviv, Valencia Basket, y también en tenis, Alcaraz sigue avanzando en el Open de Miami. Mañana jugará contra el búlgaro Dimitrov en cuartos de final.
Y Resol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
La nieve y las lluvias mantienen en alerta en estos momentos a Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Galicia. Situación que va a mantenerse este jueves y viernes santo. La borrasca Nelson dejará fuertes rachas de viento y abundantes lluvias en casi toda la península. Solo se librarán el área mediterránea y Baleares. Eso sí, las temperaturas aumentarán muy ligeramente, dejando atrás las heladas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 4 grados y máximas de 19 grados, rachas de viento fuerte o muy fuertes en amplias zonas de la península, Baleares, Ceuta y Melilla.
Como todos los miércoles, vamos a poner el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
En las últimas semanas estamos viendo cómo la tosferina ha experimentado un repunte bastante importante. En España ya hay 5.242 casos que se han diagnosticado durante los primeros meses de este 2024, pero es una situación que se viene arrastrando desde el año pasado. Según un estudio del Instituto de Salud Carlos III, en 2023 ya se registraron más de 2.500 casos. Entre esos 2.500 casos falleció un bebé. La madre no se había vacunado durante el embarazo, y es que tan importante como la vacunación de los niños es la de las futuras mamás. Isabel Castelló es matrona del Hospital Lluís Alcanís de Játiva y vicepresidenta de la Asociación Española de Matronas. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Oye, en primer lugar, para quien no lo sepa, ¿qué es la tosferina y cuáles son sus síntomas?
Bueno, la tosferina es una enfermedad respiratoria muy, muy contagiosa, producida por una bacteria que se llama, bueno, no sé si hace falta que te lo diga, pero bueno, se llama Borderella pertussis. Uh-huh. Y bueno, sus síntomas dependen mucho de la edad, pero bueno, en general suelen ser congestión, lagrimeo, una tos seca o convulsiva, fiebre, a veces puede dar vómitos.
¿Y por qué los casos más graves se dan en los bebés, sobre todo en los que tienen menos de un año?
Hombre, pues sobre todo porque no tienen ningún tipo de defensas, ¿no? Y ten en cuenta que los bebés nacen súper indefensos ante un montón de infecciones. Por eso una de las cosas que recomendamos a las matronas es justamente la lactancia materna, porque pasa toda la inmunidad de la madre a través de la leche para los bebés, incluido el tema de las vacunas, por supuesto.
Claro, la vacuna, insistimos mucho en el bebé, pero en el caso de la madre, de la futura mamá, también es importante, ¿verdad?
A ver, es súper importante. Yo creo que estamos hablando de una, lo que se llama la prevención primaria, o en este caso pasiva, que es a través de vacunar a la madre, a la gestante, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, entre la semana, a ver, lo ideal es entre la semana 27 y 32, pero bueno, se puede alargar hasta la semana 36. Incluso si no se ha vacunado en ese periodo, se puede vacunar durante el puerperio, o sea, nada más que acaba de dar a luz, porque también a través de la lactancia, que es lo que te he comentado antes, puede pasar la inmunidad al bebé.
Y, por ejemplo, una madre que ya se vacunara antes, ¿se tiene que volver a vacunar?
Sí, no hay ningún problema. No tiene ninguna contraindicación en haber pasado la enfermedad previamente, uh-huh, incluso haber sido vacunada previamente. Uh-huh. A ver, es importante la gestante porque te digo que es una inmunidad pasiva, ¿no? O sea, se pasa a través de la madre. Pero también es importante que si hay familiares viviendo con ese bebé, también se aseguren de que estén vacunados, ¿vale? Porque se contagia a través de los adultos, de la madre en principio, claro que es la madre, o de familiares que convivan en el mismo núcleo familiar.
Y con este repunte, no sé si crees que tal vez haya habido una relajación en el tema de las
totalmente
vacunas.
Totalmente de acuerdo. De hecho, en el 23 ya hubo un aumento, ¿no? Pero si nos vamos a los datos, en 2020-22 hubo un descenso brutal, ¿sabes? Todos íbamos con mascarillas, con los cuidados, las mujeres cuando parían no recibían visitas ni en el hospital ni en el domicilio durante un tiempo, ¿sabes? Que eso hizo mucho. Y ahora, pues claro, pasan dos cosas. Primero, que nos hemos relajado totalmente. O sea, yo te digo que voy en transporte público y la gente pues la oye tosiendo, estornudando y no, y ni mascarilla ni nada. En los centros de salud, donde hay personas mayores y vulnerables, también van sin mascarilla. En fin, es un desastre.